aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo? Miedo.
Cuba habla.
Muy buenas tengan todos, les saluda Alfredo Jacomino, hoy presentando un nuevo programa Cuba Habla, un espacio hecho con las voces que salen de la isla, en el que más allá de exponer la realidad del cubano de a pie, se ahonda en la experiencia particular y colectiva. En esta ocasión abordaremos el tema Aspiraciones de la Juventud en Cuba, y tenemos como invitada a la joven periodista independiente Yania Suárez, a quien le damos las gracias por su participación.
Hola, Jacomino, muchas gracias por tenerme.
Antes de comenzar este programa, te propongo escuchar un testimonio que fue grabado dentro de la isla a jóvenes que hablan sobre cómo imaginan su futuro, que es el tema de este programa, Aspiraciones de la Juventud Cubana. Escuchemos.
En este país, o sea, en nuestro país, la juventud, para la juventud no hay futuro, para la juventud no hay chance, para la juventud no hay nada, porque son tiempos muy difíciles que se está viviendo aquí en este país. La mayor carga de la culpa arriba, como se dice, la está pagando la juventud, ¿sabes? No hay futuro para la juventud. Hoy en día en este país no hay futuro para la juventud. No lo hay. Por lo cubano está pagando por el supuesto bloqueo. Que es un bloqueo que no tiene realmente este país, porque el bloqueo está internamente, es interno, el bloqueo es interno en este país, no hay bloqueo, porque Cuba está un poquito más arriba hoy por los Estados Unidos, y toda la culpa se la echan a los Estados Unidos, y no Estados Unidos, si Cuba está arriba por los Estados Unidos, por las remesas que le mandan a los cubanos, por el pueblo estadounidense. Si no hubiese esa remesa, no hubiese los familiares que tienen allá afuera, algunas personas acá, que mensualmente le puedan mandar 100 pesos, 50 pesos, lo que sea. Es una ayuda más que tiene el pueblo cubano.
Bueno, Yania, como has escuchado, este joven pues toca varios temas. ¿Coincides con él en que estás de acuerdo? Y si estás en desacuerdo también, ¿qué me puedes decir?
En primer lugar, sí. O sea, una de las grandes tragedias que tiene Cuba es la tragedia de la juventud. O sea, la juventud en Cuba no hay futuro, efectivamente, es una isla que se ha quedado sin futuro. Y entonces el sueño de todo joven es salir de aquí. Eso incluye a los universitarios, que enseguida, ya en quinto año están, o en cuarto año están pensando ya en qué beca van a coger, en qué camino van a coger para salir de Cuba, donde sea beca, en República Dominicana, el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto, donde sea, menos aquí. Y bueno, los obreros, la gente trabajadora también, lo que aspira es a salir por cualquier vía, por cualquier medio. Entonces, es una isla que se está vaciando, ya lo sabemos todos. Pero bueno, es la gran drama, porque además nos está creando un problema demográfico. O sea, Cuba, el envejecimiento, la proporción del envejecimiento cubano es inmensa, la velocidad también es muy grande, y lo que se espera aquí a unas décadas va a ser una desgracia.
Sí, este muchacho explicaba que las culpas están recayendo sobre la juventud. ¿Están recayendo sobre la juventud o están recayendo sobre otras generaciones también, pero que quizás no tienen ya las mismas aspiraciones producto de la edad de digamos, hacer todo eso que me acabas de mencionar?
Sí, claro. Él dice eso porque es joven, él lo ve desde su punto de vista. Pero la vejez está muy, muy desatendida. Muy desatendida. O sea, personas profesionales que se pasaron, como mi madre, 40, 45 años trabajando, hoy reciben $5 de pensión y se lo va a aumentar a 10. O sea, a $10 mensuales, ¿no?, de pensión. Entonces, sí, sí, la vejez está totalmente... Yo creo que es más dramático el problema de la vejez que el problema de la juventud. Porque los jóvenes por lo menos se van.
Y cuando la juventud menciona esos factores que le impiden el desarrollo, que le impiden prosperar, como la nueva generación emergente, sí, ¿por dónde empiezan a enumerarlos? ¿Cuáles son los factores más fundamentales para ellos?
Bueno, la propaganda castrista ya se sabe, ¿no? O sea, culpa de todo a Estados Unidos. Y ellos dicen que sí, últimamente están diciendo que sí, que ellos tienen algunos errores, pero que bueno, que el pueblo siempre les tiene mucha fe y eso, y que ellos van a solucionar los errores, lo que les corresponde a ellos. Y bueno, todos sabemos que el bloqueo, embargo, hay una serie de medidas financieras, sobre todo, que sí afectan a la economía, pero también durante los años se han encontrado maneras de sortear todo eso, ¿no? Qué sé yo, paraísos fiscales, terceros países, venta de petróleo en el mar, o sea, hay mecanismos para sortear eso. O sea que no es el principal problema, y sobre todo teniendo una clase mafiosa en el poder que se está robando todo el dinero, totalmente opaca. Salió en Ejera, se revelaron más cuentas de Gaesa en Ejera y se sabe que tienen mínimo 18 mil millones de dólares, en algún lugar por ahí lo tienen, y no se sabe qué están haciendo con ese dinero. Pueden resolver millones de cosas, podemos tener electricidad, no la tenemos. O sea, por supuesto, el principal problema es la mafia opaca que está gobernando este país, que no sabemos ni quiénes son, para empezar por ahí. No sabemos ni quién gobierna el país.
Y en el tema de los valores, sí, de la juventud cubana, ¿cómo se están manifestando? ¿Consideras que hay una crisis, que hay, no sé, un respeto social, un respeto a los mayores, algo se está perdiendo? ¿Cómo está funcionando eso?
Bueno, sí, o sea, yo creo, a mí, bueno, me criticarán, me dirán elitista o lo que sea, pero yo creo que ha habido, hay una decadencia desde el punto de vista de las maneras sociales, ¿no?, en Cuba. Había una decadencia promovida por la educación de bestias esta que tenemos cuando niños, sobre todo, que nos tratan muy mal, no recibimos ninguna educación formal cuando niños, y entonces, sí, se ve en las calles, se ve en la música.
Se ve en la música, se ve en el arte. Claro, hay un lenguaje, sí, agresivo, que quizás antes la generación de tu mamá y otras generaciones de nuestros abuelos no veían, y eso es nuevo y está enfrentando la juventud ese nuevo fenómeno. ¿Qué hace el régimen de La Habana, si es que hace algo para reconstruir esta crisis de valores que se expresa en la juventud?
No, yo creo que ya tiraron la toalla. Yo creo que incluso a nivel discursivo, porque antes sí, por lo menos en LUNIAC, en los programas de televisión, se reunían y hablaban de eso, y decían que lo iban a resolver, pero no, ahora están como asumiéndolo y promoviéndolo incluso por la televisión misma, no mucho, pero bueno, bastante, y sí, lo están asumiendo. Hay una decadencia terrible, o sea, ellos ya no tienen, a nivel discursivo, ellos no tienen ni moral ni ganas de fajarse a ese nivel tampoco. Ellos simplemente te meten preso y ya. O sea, ellos no están ni justificando una prisión, ni justificando un... Bueno, es que está preso el que era viceprimer ministro hace más de año y medio, y no se han tomado trabajo ni explicárselo al pueblo. Es el nivel de degradación que tiene esa gente.
Bueno, acabas de mencionar el tema del discurso. Y el punto es que el discurso, como lo ve la mayor parte de la sociedad cubana, es que es gastado, porque se lo dicen a la juventud, pero se lo dijeron a los padres y se lo dijeron a los abuelos. El enemigo está afuera, hay que luchar contra ese enemigo, y supuestamente eso nos hace unirnos, pero la degradación existe. Yania, te propongo escuchar este otro bloque de sonidos que fue grabado dentro de la isla, y aprovecho para darle las gracias a la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
El futuro de la juventud cubana se ve en el piso. Se ve en el piso, ya aquí en Cuba ya casi no hay futuro, para nada. Ya la gente se está yendo, todo, ya aquí no hay futuro en ningún lado. El futuro mío lo veo afuera. Y ya las personas como nosotros ya no están para eso. Ya están para otras cosas, como el químico.
Que la situación no tienen dónde ir. Pierden su tiempo en cosas que no son buenas. Y se cansan. La juventud en día no tiene a dónde ir, no tiene a dónde salir. Todos van para Bravo o para G. Y lo que hacen es emborracharse o consumir estupefacientes o drogas por ahí.
Irme al país, porque aquí verdaderamente no aspiro a nada. Estudio y no voy a llegar a ser la persona que quiero ser aquí. Tengo que irme al país, porque sí. No hay los recursos necesarios para ser la persona que quiero ser. Pues, mi hermano, la juventud está perdida.
¿Qué nos dices? La juventud no tiene a dónde ir, se refugian en las drogas, algunos, no todos, y los otros quieren partir hacia donde sea. Coméntame un poco de estas declaraciones de estos jóvenes.
No, todos quieren partir, el que se refugie en la droga y el que no se refugie en la droga también. Eso no tiene nada que ver. Además de las ganas de irse y eso, está el encarecimiento de la vida, que se nota mucho, sobre todo la pandemia para acá. Desde un poquito antes de la pandemia ya se está poniendo muy mal la cosa. Y entonces no hay vida nocturna casi en La Habana y en otras provincias menos, supongo, con los apagones menos todavía, con los robos. O sea, eso sí, se ha empobrecido mucho. Está muy cara la bebida, muy caros los bares, etcétera. Y anda el químico por la calle, ¿no? El químico muy barato por la calle, muy a la mano de... Por alguna misteriosa razón, esta gente lo controlan todo, menos la droga, parece. Y está a la mano en los barrios, está a la mano de cualquiera. Muy barato y muy dañino. Y entonces sí, también hay un camino de enajenación ahí en la juventud que está terrible, sí.
Y hay una queja común entre los jóvenes, y la hemos escuchado, y es que no tienen vida nocturna, y eso refleja obviamente la tristeza de un país. Ahora vamos a hablar un poco de un joven que sueña, y te hago este comentario porque décadas atrás ya había una cierta escasez en el claustro de profesores. Empezaban a faltar ciertos profesores en la enseñanza primaria, en la universitaria, profesores especializados. ¿Qué puedes comentarme al respecto? Porque este es un tema que viene del siglo pasado.
Sí, en efecto, a todos los niveles se sigue sufriendo esa crisis cada vez más, porque según tengo entendido, por lo menos hasta hace un año, los profesores no podían ni siquiera contratarse en otro trabajo, ¿no? O sea, tenían que vivir nada más el salario horripilante ese, que son $20 cuando más a mes, y entonces eso no hay quien viva, sencillamente. Y sí, hay un nivel de decepción horrible. Bueno, hay un nivel de decepción horrible en la policía, increíblemente. El otro día, por alguna razón, estábamos hablando con unos policías, una denuncia que se hizo, no sé qué, y dicen, no, pero es que aquí no hay nadie que recoja la denuncia, estoy yo me voy. No hay instructores, no hay nadie. O sea, la gente ya está abandonando todos los trabajos, no solo los profesores.
Y eso en que se formó...
Hay una crisis de que se van los jóvenes.
Sí,
están tratando de volver a contratar a los viejos, pero...
Se formaron policías en cursos como los profesores, cursos emergentes, rápidos, apresurados y con salarios incluso superiores a los de un médico. Y ahora, a pesar de eso, dices tú que también están abandonando las filas de la policía.
Sí, sí, sí. Si todo el mundo se quiere ir joven, tenga el color que tenga, o sea, el color político, ¿no? Que tenga, todo el mundo se quiere ir. Y los comunistas más todavía. Son los primeros.
Después que hicieron el daño, claro. Hay ahora una tendencia que los jóvenes que no se pueden ir o mientras tanto el plan no se lleva a cabo, quieren trabajar más en el sector privado que en el sector estatal. ¿Funciona así? Y explícame
claro,
las causas.
Claro. Sí, también, sí. El sector privado es más atractivo para el mercado laboral que el estatal. Más atractivo, sí.
Los salarios, la calidad...
Tampoco pagan muy bien.
El profesionalismo que se tiene que tener en una empresa privada, que en el estatal no importa lo que vendas, eso funciona así. Ahora, en el pasado, Yania, y te estoy hablando de hace décadas, se hacía mucho hincapié en la incorporación de jóvenes a organizaciones políticas, digamos la UJC, el EJT, el Ejército Juvenil de Trabajo, y otras. ¿Qué nivel, cómo está el entusiasmo hoy en día para la captación de estos jóvenes?
Chico, yo cada vez conozco menos especímenes de eso, de la juventud comunista y eso. De hecho, yo creo que hace años que no me tropiezo con uno, sinceramente. No, o sea, desde hace años eso está en crisis. El que quiere ser de esa cosa es muy abiertamente oportunista, descaradamente oportunista. Quiere trepar, quiere algún cargo, un carro, pero no, eso es una muy, muy, muy minoría, una minoría muy grande, sinceramente. No tengo las estadísticas, pero sí sé que debe ser una minoría muy, muy grande.
También hay otro aspecto, y es que entre la propaganda oficialista que trata de llegar a los jóvenes, pues lo hace o lo intenta hacer a través de programas como la Mesa Redonda y otros espacios. ¿Cómo es la recepción de estos espacios entre los jóvenes?
Bueno, la Mesa Redonda no, la Mesa Redonda eso no hay quien lo vea. Eso lo ven los mayores de 70 años. Y quizás con Filo, o un programa que se llama ahora Hablando Claro o algo así, que quiere criticar un poquito algo. Con Filo no puedo, con Filo es propaganda, pero con una presentación un poco más atractiva, ¿no? Y más pegado a lo que se dice en las redes sociales y eso. Pero en general los jóvenes no ven televisión, o se ponen a ver el paquete o el celular, reciben la información por el celular y nadie está para espantarse de el trabajo que uno pasa todo el día. Entonces encender el televisor, si hay luz, para que te empiecen a caerme a mentira de lo que tú estás viviendo. Nadie, ¿quién está para eso?
No, y muchas veces no coincide la realidad de la televisión, de todos esos logros en las producciones y todo con lo que te encuentras luego en la calle. Yania, te invito a escuchar otro bloque de testimonios que fueron grabados dentro de la isla. Vamos a escuchar.
Es verdad que envejece la población y los jóvenes se marchan, pero ¿qué opción tiene el joven aquí en Cuba? ¿Qué opción tiene el joven para poder garantizarle un futuro? Entonces, si no tiene opción, el joven como quiera va a buscar la manera de tratar de mirar. No existe una forma, una variante de que las personas en este país puedan tratar de ayudar a su familia. Si la juventud se va, no va a haber fuerza de trabajo en un futuro.
Bueno, la juventud se va. ¿Cómo influye, cómo se palpa esta ausencia de profesionales, de fuerza de trabajo, de gente con empuje, y qué efectos está produciendo ahora mismo en la economía y en la sociedad cubana?
Bueno, ya te digo, es dramático. En mi época pasaba, ya uno se graduaba y uno empezaba a pensar en irse, no sé qué, pero ahora no, ahora es desde primer año. Yo sobre todo pienso en los universitarios y eso, porque me parece que son la vanguardia, bueno, no la vanguardia intelectual de un país, ¿no? Pero los obreros también, ¿no? Desde que empiezan, desde que tienen ya 20 años o menos, ya están pensando 18, ¿para dónde se van a ir? O sea, saben que graduarse e irse va a ser lo mismo. Ya nadie piensa en voy a trabajar aquí. Yo me acuerdo cuando uno cogía carrera que uno pensaba, bueno, y ahora yo estudié filología, por ejemplo, y ahora, ¿dónde trabajo? No, bueno, una editorial, no sé, un periódico, qué sé yo. No, ahora es joven, entra en filología, dice, ¿y ahora qué beca cojo? Cuando termine aquí, ¿para dónde me voy en una beca? Y después, a ver ¿qué hago por ahí? Ya, inventar. A la vez que he salido de Cuba, están creando un problema demográfico. O sea, ya está en las raíces de Cuba misma, ya está ese problema y va a estar por décadas. El problema demográfico no se resuelve así como así.
Claro, y ahí hay un elemento que influye, y en este caso negativamente en la sociedad, es que si tú formaras como profesionales a esos jóvenes que luego salen al extranjero, se capacitan y regresan a Cuba, pues traen esa experiencia del mundo real y pueden aplicar esas experiencias al terreno para hacer desarrollar más el país, pero en este caso no es así. Los capacitas se van del país y se quedan en esos lugares donde empiezan a trabajar y no regresan porque saben que es en vano. Yania, particularmente los jóvenes que le plantan cara al régimen y lo hacen a través de grupos opositores, o lo hacen a través de denuncias, lo hacen a través del humor en las redes sociales, ¿crees que reciben menos oportunidades de desarrollo dentro de la isla? ¿Hay algún tipo de castigo, de sanción o de persecución con ellos?
Yo, sinceramente, que está medio loco, sobre todo después del 11 de julio. Porque antes había, bueno, antes del 11 de julio había un movimiento de juventudes que se veía, ¿no? Los de San Isidro, todos eran jóvenes. El mismo 11 de julio quienes salieron para la calle fueron los jóvenes. Y se veía, había una evolución, ¿no? Se veía vida, en Cuba había vida, antes del 11 de julio. Y a partir de entonces lo que estamos es muriendo. Tan cruento que ha habido un retroceso en los espacios que ganamos en esos momentos. Yo digo, porque a mí me han arrestado. Y la última vez que me arrestaron fue nomás por caminar ahí con un pullover de Luis Manuel, ir a su casa, bueno, participar en un performance de Luis Manuel, cosa que yo estoy haciendo desde hace 10 años. Y antes, en 2018, lo hacíamos con la policía ahí y nos querían arrestar y lo echaban para atrás. Y bueno, lo que se armaba era horrible. Y yo se los dije, ay, pero me van a arrestar por esta bobería, si ya, imagínate tú, esto no es ni una raya para ti. Y me dijeron, no, ya no es así, o sea, ya no estamos permitiendo nada. O sea, el nivel de permisibilidad de la fuerza represiva ha disminuido mucho. Está metiendo presa gente por escribir en Facebook, imagínate.
Sí, después de la advertencia viene la prisión, cosa insólita en un país lógico, que Cuba no lo es. Ahora, cubanos desde la isla están denunciando, y lo hacen a nuestra redacción, el aumento significativo de una violencia social en Cuba, prácticamente dentro de muchos espacios de la juventud. Como periodista que vives en Cuba, ¿qué me puedes decir con respecto a eso?
Sí, 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 totalmente. La gente en la calle está muy crispada. Imagínate, es mucha la tensión. Uno tiene que vivir zen aquí, de verdad, porque que se le vaya la luz por la tarde, después por la madrugada se te va y no puedes dormir tampoco. Después el calor este insoportable, en julio, agosto es insoportable. No hay comida, no hay perspectiva, no hay nada. La gente está... Todo el mundo se trata mal, se trata agresivamente, o sea, todo el mundo, lo que te proyecta es problema. Eso es lo que pasa aquí en Cuba.
Y a tu juicio, y con esto cerramos la entrevista, Yania, y muchísimas gracias. A tu juicio, ¿qué tendría que cambiar en la isla para que los jóvenes quisieran permanecer y quieran contribuir al desarrollo de su país de nacimiento?
No es fácil, o sea, en Cuba tiene que haber democracia. En Cuba tienen que funcionar las instituciones, el pueblo tiene que decidir qué funcionario pone de gobernante, qué funcionario quita, y cuando no funcione un grupo en el poder, bueno, pues se quita mediante el voto, o por lo menos hacemos la fuerza para quitarlo, o poner otro, que a lo mejor es tremenda porquería, pero bueno, es la oposición, o sea, ellos mismos se regulan uno a otro. No puede ser un grupo en el poder haciendo lo que le da la gana y sin que uno sepa qué es lo que está haciendo. No hay manera de controlarlo, no hay nada, no hay manera de retar eso. Entonces lo que pasa es la porquería del país esta que tenemos.
Eso se llama tener derecho a la elección, luego responsabilidad y consecuencia. Bueno, pues, Yania Suárez, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y tu talento a este programa Cuba Habla. Ha sido un placer escucharte y compartir contigo estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes que siempre están ahí.
Amigos, así llegamos al final de este espacio, agradeciendo a todos nuestros oyentes por la sintonía. Soy Alfredo Jacomino, quien se despide de ustedes. Hasta un próximo espacio.